Esta noche en nuestro programa de introducción a la psicología y para hablar de la psicología en la organización nos acompaña el profesor José Luis Martorell. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Como digo, vamos a hablar de la psicología en la organización, que es un tema que el alumno tiene que ver a lo largo de este curso. ¿Pero qué es? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto?
Bueno, nosotros hablamos de psicología de la organización. Es un tema, efectivamente, del temario. Es uno de los grandes temas de las aplicaciones de la psicología. Y también, como tantas cosas de la psicología, digamos que antes de haber psicología estructurada como tal, como en los estudios, los temas de los que se ocupa, pues ya eran temas de los que de un modo u otro había, a los que había que atender. Es decir, siempre que en el terreno concreto de la psicología de la organización, desde que hay organizaciones jerarquizadas, es decir, desde siempre, yo qué sé, desde construir una pirámide hasta una tarea de conquista de territorios, hasta, pues como se señala en el texto, ¿no?, vender la obra póstuma de George Harrison. Es decir, cualquier organización que tenga un objetivo, hay un tipo de temas, varios de ellos, pero uno de ellos que se ha tenido que ocupar siempre, que es la utilización eficiente de las personas dentro de la organización. Bien, esto se ha llamado, a partir de un cierto momento, son los temas de los que se ha ocupado la psicología de la organización, pero antes han sido temas que se han atendido muy especialmente. Pensemos, por ejemplo, no sé, en las arengas antes de entrar en combate. Es decir, es una manera de situar a la persona dentro de la organización en ese momento en la posición psicológica que se considera adecuada para ser más eficiente.
¿Y cuáles serían las tareas? Porque, bueno, esto haremos luego un poquito de historia y el desarrollo histórico precisamente de la psicología en la organización, pero ¿de qué se ocupa en realidad?
Bueno, de un modo muy general es siempre el problema de, o la cuestión de obtener la máxima eficiencia de las personas que están en una organización para conseguir el objetivo que esa organización tiene planteado. Ahora, esa tarea, desde un punto de vista muy general, es decir, que se puede aplicar a todas las organizaciones, pues es primero definir bien el objetivo, es una cuestión primordial. Muchas de las grandes empresas han fallado por no definir bien su objetivo. Después la organización del trabajo para lograr ese objetivo. Algo que tiene, estoy utilizando un lenguaje más moderno, pero que se ha utilizado siempre, la selección y la formación de las personas que tienen que llevar a cabo ese objetivo, la mejora de la organización, algunos aspectos específicos de la organización que se les ha dado mucha importancia, ¿no?, como el liderazgo, es decir, qué tipo de liderazgo es el más adecuado para lograr un objetivo. Y también una de las grandes tareas a afrontar desde este punto de vista es cómo una organización, entendiendo con un concepto moderno de organización, ¿no?, la organización como un sistema, es decir, algo que no es monolítico, sino que tiene elementos dentro de sí, que cualquier movimiento dentro de ellos produce un cambio en la salida del sistema, entendiéndola así como un sistema, cómo afrontar los cambios internos, lo que podrían ser las amenazas externas, por ejemplo, en el terreno de la industria de la competencia, y la propia adecuación al momento histórico que se está viviendo. El momento histórico que se está viviendo, que parece obvio, ¿no?, que toda organización está dentro de un momento histórico, entendiéndolo en un sentido amplio, ¿no?, en el sentido cultural e ideológico. Es decir, qué se pide en un momento determinado o qué se entiende en un momento determinado que es una organización, cuáles son las personas que forman una organización.
Bueno, iremos analizando todo esto, todo lo dicho así poco a poco. Primero, en cuanto al desarrollo histórico, porque parece que cuando hablamos de psicología en la organización es algo, un término pues muy moderno. Pero esto habrá tenido un proceso.
Bueno, la psicología de la organización ha evolucionado mucho. A lo mejor no de un modo diferente que otras áreas de la psicología, pero sí que se puede ver grandes hitos en la evolución de la psicología de la organización. Lo que es interesante de observar es que desde el primer momento que hay psicología estructurada como un saber diferente de otros, digamos en el sentido moderno de la palabra psicología, no en el etimológico, pues ya hay psicología de la organización, ¿no? De un modo, digamos, más que una curiosidad, ¿no?, un apunte histórico, el primer texto que se reconoce como un texto de psicología de la organización, entonces llamada psicología industrial, porque la industria, digamos, que era las organizaciones de trabajo más relevantes, ¿no? Pues, ha habido un cambio de nombre, ¿no? De psicología industrial a psicología de la organización. Pues el primer texto, como decía, es de Hugo Mustenberg, que es un alemán emigrado a Estados Unidos. El texto es de principios de siglo. Y lo que es interesante es que Hugo Mustenberg se doctora con Bund en Leipzig, que es, como el alumno habrá visto ya, lo que se considera el nacimiento de la filosofía científica. Desde el principio, quiero decir que desde el principio se genera, digamos, uno de los productos de ese famoso laboratorio de Leipzig que va a dar lugar al desarrollo, a la implantación de la psicología científica, primero en Europa y luego en Estados Unidos. Pues ya hay una persona, Hugo Mustenberg, que una de sus dedicaciones, porque este era un hombre polifacético, ¿no? Tiene un libro para cada rama de la psicología, pero uno de ellos es la psicología industrial, donde ya aborda pues los temas que luego se han tratado, estos que hemos comentado antes, ¿no? La necesidad de estudiar la tarea con respecto a la persona que la va a realizar. Al mismo tiempo que se puede decir que desde el principio de la psicología y psicología de la organización, también se puede señalar un hecho pues también curioso. Es las primeras personas que nosotros como psicólogos estudiamos como los primeros teóricos de la psicología de la organización, aparte de este Hugo Mustenberg que hemos hablado, no son psicólogos. Pues Taylor, por ejemplo, famoso, de los más famosos en cuanto a los medios de mejorar la productividad. Son en principio ingenieros, después algún sociólogo, y posteriormente es cuando ya intervienen los psicólogos como tales. Es imposible hacer un recorrido histórico detallado, pero un tema que yo creo que el estudioso de estos temas, el alumno en este caso, pues debe de tener claramente en cuenta, que es la dependencia de las teorías de psicología de la organización, la dependencia de la ideología y del momento cultural. Efectivamente, los que lo presentan no lo van a presentar como que depende de una cierta ideología, pero se ve claramente que es uno de las tareas de la psicología más impregnadas de ideología. Quiere decir, si bien se puede presentar como una aportación científica u objetiva, es primero cuestionable que lo sea. Por ejemplo, desde el principio, cuando se habla de los métodos tayloristas, en donde pues lo que primaba era el aumento de la productividad, ¿no? Pues hay una frase de Taylor en donde dice que, claro, la motivación principal del obrero, hay que observar que él habla de obrero.
Estamos a principios del siglo XX,
es la económica. Claro, estaremos de acuerdo hasta un cierto punto y que desde luego que es una motivación para trabajar, ¿no? Por lo tanto, la compensación económica pues es importante para aumentar la productividad. Pero una frase literal suya que leo es: si el obrero se enriquece con demasiada rapidez, se vuelve holgazán y falta con mayor frecuencia al trabajo. Solo hay que imaginarse a alguien hoy diciendo esa frase. No pensándola, que seguro que la piensa, pero alguien que la diga, ¿no?
Políticamente lo más incorrecto.
Bueno, de hecho, hasta en 1911 los métodos de Taylor fueron prohibidos por el Congreso de Estados Unidos. Hasta en una época tan temprana se vio que la carga ideológica digamos, en favor del patrono producía un malestar tan grande que estamos hablando de 1911 y ya se prohibieron algunos de sus métodos, ¿no? Pero llegamos a los momentos actuales y siempre es un elemento a tener muy muy en cuenta, ¿no? Los psicólogos que trabajan en la organización, lo que ellos comentan es que la mayor dificultad de su trabajo no son los aspectos técnicos o puramente psicológicos, ¿no? Sino la diferenciación de los mensajes cargados de ideología que les llegan de los dueños de la empresa y de los trabajadores, de los hechos objetivos.
Además, supongo que hasta este cambio de nombre, ¿no?, de psicología de la industria, psicología en la organización, pues obedece a bastantes cuestiones. Por ejemplo, hablamos de psicología en la empresa, podemos hablar de psicología en la empresa, pero en una organización política, un partido político, por ejemplo, ¿también hay psicología en la organización, desde arriba hasta abajo?
Naturalmente, por eso el concepto es el de psicología de la organización, es decir, cualquier grupo humano que se organiza de un modo u otro para conseguir un objetivo, pues es susceptible de ser estudiado y en su caso intervenido desde el punto de vista de la psicología de la organización. Cualquier grupo humano, naturalmente, donde más sea el campo de mayor aplicación ha sido en las organizaciones, digamos, empresariales. Pero los conceptos de psicología de la organización, por ejemplo, uno básico a partir de un cierto momento, ¿no? El estudio del grupo, cómo funciona un grupo, cuáles son las fuerzas que determinan que un grupo actúe en un sentido o en otro, son aplicables a cualquier grupo humano. Hay un aspecto específico de las organizaciones diferente de otro tipo de grupos como el grupo familiar, el grupo de amigos, otro tipo de agrupaciones humanas que se podían estudiar también desde ese punto de vista. Hay alguna especificidad en las organizaciones, digamos, para conseguir unos objetivos que en general son objetivos de tipo económico, pero no siempre, que son susceptibles de ser estudiados desde este punto de vista.
Y desde luego desde fuera, como simple observadora, y bueno, cuando hay amigos o personas conocidas que van a acceder a un puesto de trabajo dentro de una determinada empresa, cada vez me sorprende más la serie de pruebas a las que tienen que someterse para conseguir el puesto de trabajo, en las que desde luego el grupo, eso sí, es fundamental. No sabemos, aunque no sepamos muy bien a qué obedecen este tipo de pruebas, el grupo siempre está presente. Son pruebas, pues, de casi psicodramas muchas veces, aparte de lo que son test y tal. ¿Esto por qué se hace así en cuanto a los departamentos de recursos humanos?
Bueno, primero hay que tener en cuenta una situación, lo que comentaba antes, ¿no? La situación, por decirlo así, cultural o social, que a veces se obvia, ¿no? Es muy probable que desde el punto de vista, entre comillas, del usuario de estos servicios, ¿no?, quiere acceder a un trabajo y se le somete a un proceso de selección, no sea muy consciente de ello, porque cada uno vivimos solo en un momento de la historia, no en todos los momentos de la historia. Y los que vivimos ya en dos o tres, pues ya es por otro tipo de cuestiones de edad, ¿no? Ya te sirve a lo mejor poco la experiencia de antes para la situación de ahora. Pero sí para ver que hay diferentes situaciones. Cuando la situación es, hay más demanda que oferta. Eso es una situación social de un determinado momento. Entonces, tú tienes varios candidatos para el mismo puesto. Y tu problema, como la persona que está ocupada de la selección, es encontrar al mejor candidato para el puesto. Entonces tienes que recurrir a una serie de procedimientos que con el menor tiempo y coste posible te aseguren te aseguren o por lo menos te acerquen más a una selección, idónea. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la mejor selección, el mejor test de selección es poner a la persona a trabajar en ese puesto. Pero digamos que no es económico. Yo te pongo aquí durante un año y veo si has rendido. Seguro que tengo una información sobre ti muy, muy valiosa, pero claro, eso no te lo permiten. No, las circunstancias no funcionan de ese modo. Entonces, pues se arbitran o se ingenian o se inventan una serie de procedimientos que permitan en el menor tiempo posible acceder a esa información y, por lo tanto, a esa decisión. ¿Qué se ha visto? Pues se ha visto que, en términos generales, los procedimientos que tienen que ver con las competencias humanas predicen mejor el éxito en la mayoría de los puestos de trabajo de una organización. Es decir, una vez que la primera selección es por tu formación, es decir, si es un trabajo de ingeniero, que te hayas formado como ingeniero, o si es un trabajo de psicólogo, que te hayas formado como psicólogo. Que eso te lo da el currículum, por decirlo así. Pero después, los factores que mejor predicen el rendimiento, o lo que se considera que mejor predicen el rendimiento, son factores de tipo, pues, de tu capacidad de empatía con otra persona, tu capacidad de liderazgo, la capacidad de integrarte en un grupo de trabajo, la capacidad, depende del trabajo, de trabajar sin compañeros, la resistencia a la rutina. Es decir, una serie de cualidades que se miden mucho mejor por este tipo de ejercicios, que son ejercicios que al candidato le parecen muy alejados de sus competencias profesionales, pero no de sus competencias humanas.
que pasa es que supongo que los objetivos en estos casos tienen que estar clarísimos.
Tienen que estar clarísimos. Y nunca hay que perder de vista que cuando las circunstancias sociales cambian, los procedimientos cambian. Es decir, cuando hay menos, digamos, en una época de absolutas vacas gordas económicas, donde lo difícil es encontrar al candidato, no como en la época actual, entonces cambian los procedimientos. Entonces le sometes a muy pocas pruebas. Buscas a una persona que ya esté en un puesto que te interesa y le haces una oferta mejor.
Claro. Por supuesto, entonces está clarísimo que aquí la oferta y la demanda es la que también manda, ¿no?
Claro, eso es una de las cosas de la formación de un psicólogo de la organización, que no olvide esto. Es decir, tiene una formación muy grande, como en casi todas las cosas, ¿no? En los procedimientos técnicos de su trabajo, y menos en la evaluación de, digamos, las situaciones ideológicas, sociales, políticas, incluso, que van a determinar muy claramente su trabajo.
Y como salida profesional, es una especialidad. Se forma ya dentro de la carrera y se especializa en la psicología, en la organización.
Es una de las grandes y tradicionales especialidades de la formación de un psicólogo, junto con la clínica y la escolar, por decirlo así. Hay otras, pero estas tres forman las, digamos, las tradicionales, ¿no? Yo recuerdo un artículo de un catedrático de Valencia que se llamaba Morir de Éxito, un catedrático de psicología, ¿no? Su tesis era que la psicología iba a morir de éxito. Es decir, había tenido tanto éxito que todo el mundo quería sus competencias, ¿no? Y entonces un técnico en recursos humanos se puede formar por la carrera de psicología como un especialista en psicología de la organización, pero también existe esta especialización en ingeniería, en económicas, es decir, que todo el mundo, en derecho, es decir, depende del punto de vista original de formación, ¿no? En nuestro caso y en el plan al que accedería de psicología, al que accedería un alumno después de pasar el curso de acceso, hay lo que se llama un itinerario en donde en el segundo ciclo ya elegiría las asignaturas más específicas de lo que sería esta especialidad.
Y bueno, ya que estamos en este camino, ¿qué puestos de trabajo son a los que puede acceder, ya que hemos dicho que está tan compartido o que puede estar tan compartido esta especialidad?
Pues básicamente en los departamentos de recursos humanos de las organizaciones. Es la persona que tiene una vocación por esta especialidad, esa es la salida, digamos, habitual. Tanto puede ser dentro de una organización, por decirlo así, de corte clásico, como en una organización de tipo consultoría. Es decir, donde un consultor en recursos humanos, en lugar de pertenecer, digamos, en plantilla a la organización, es contratado desde fuera para solventar o para realizar una tarea específica. Ese sería la salida clásica para un psicólogo especialista en psicología de la organización.
Y en cuanto al tema, podemos, si no resumir, si por lo menos de cara al alumno, pues señalar qué es lo más importante y sobre todo en qué tiene que hacer mayor hincapié o intentar entender mejor.
Bueno, como él verá, es un tema breve, es la mitad de un tema. Pues estos aspectos que hemos comentado, cuáles son las tareas generales de la psicología de la organización y un poco porque es necesario como cultura psicológica para después entender los procedimientos concretos, pues cuál ha sido el desarrollo histórico. Como verá en el tema vienen unos cuadros donde históricamente se le organizan las diferentes aportaciones para que las vea en conjunto y vea un poco la evolución, ¿no? Por ejemplo, el concepto de hombre aparece después del de obrero. Primero se habla de obrero, después se habla de hombre, de persona. Es decir, ya es un cambio también de tipo, como habíamos dicho antes, también ideológico. Los estilos directivos están basados desde los estilos autoritarios hasta los que tienen en cuenta las necesidades de las personas a su cargo. Bueno, hay una evolución histórica en la manera de entenderlo, que será uno de los temas que pediremos al alumno, pues que simplemente, por decirlo así, haya anotado. Y finalmente, pues las funciones básicas de un psicólogo en la organización.
¿Podemos volver a recordarle cuáles son estas funciones?
Bueno, pues estas funciones serían las de selección, evaluación y orientación, por un lado, que son las más clásicas, no las que conoce desde fuera más la gente, porque son donde se ha visto involucrado alguna vez con un psicólogo. Después las de formación y desarrollo dentro de la propia organización. Muy bonitas es la parte de las condiciones de trabajo y salud, en todos los sentidos de salud. Es el psicólogo de la organización uno de los que se ocupan de que las condiciones de trabajo en relación con la salud sean cuidadas.
¿En todo tipo de empresa?
No, yo hablo del ideal. Es decir, el ideal es que estos temas sean tenidos en cuenta. Es verdad que pues pasa como en todas las organizaciones, ¿no? Cuidar las condiciones de trabajo de entrada es caro. Mejor dicho, es más caro en principio que no cuidarlas. Pero a lo mejor a la larga no. A la larga no. Bueno, esta es una de las funciones importantes a señalar. La intervención en la dirección, es decir, sobre los estilos directivos. Modernamente hay una actividad del psicólogo, en este caso suele ser de un consultor, por la naturaleza del trabajo. Se utiliza, la voy a utilizar porque es la que se utiliza, pero en fin, esa manía pedante de utilizar las palabras sin traducirlas, ¿no? El coaching, coach es entrenador, ¿no? Es como el entrenamiento. De hecho, el coaching es una especie de terapia individual. Si una empresa le ofrece coaching a uno de sus directivos, normalmente se ofrece a los directivos. Y un consultor, que es en el caso más habitual y más lógico, un psicólogo, atiende a sus problemas personales como directivo, pero inmediatamente, como es lógico, se pasa a su visión de la vida. Se utiliza el coaching o el entrenamiento, si se quiere llamar así, por no utilizar la palabra terapia, ¿no? Por no asustar, probablemente, ¿no? De un modo genérico es la organización y el desarrollo de lo que se conoce como los recursos humanos, que son todas estas funciones que hemos visto un poco desglosadas. El concepto de recursos humanos es de lo que se ocuparía un psicólogo especialista en psicología de la organización.
¿Es el psicólogo también, y ya para acabar, el que de alguna manera crea los mensajes para el entendimiento, a lo mejor, entre los equipos directivos, el equipo obrero? ¿Es el psicólogo el que crea estos mensajes, esta interacción?
En muchas organizaciones sí, por lo menos el que los analiza, los discute y los sugiere. Es decir, los temas de comunicación interna, el análisis de un concepto muy importante que el alumno verá en el capítulo, que es el de cultura organizacional. La cultura organizacional son esas ideas que a lo largo del tiempo han ido tomando carta de naturaleza en una organización. Algunas son explícitas, es decir, cuando uno entra se le dice, mira, aquí somos así, y aquí se hace de esta manera y no se hace de esta. ¿Aquí se viste con corbata o no? Pero algunas son implícitas que hay que descubrirlas y descubrir también la importancia que tienen en el desarrollo de la propia organización, ¿no? Una de las funciones del psicólogo fundamental es el análisis y la primero desvelamiento y utilización positiva de la cultura organizacional.
Bueno, lo que está clarísimo es que es un tema cercano, muy cercano, que todos de alguna manera tenemos alrededor o conocemos. Es el mundo de la empresa, el mundo del trabajo, el mundo de poder acceder al puesto de trabajo, y ahí el psicólogo está representado siempre. Pues muchísimas gracias, profesor José Luis Martorell. Hasta un próximo programa.
Gracias a ti.